El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Sigue el partidazo de COPE, ahora con la contraportada hasta la 1:30, como siempre. Es martes y a esta hora, más o menos, quizá un pelín más tarde, tenéis siempre una cita con Mundo Maldini. Y hoy también va a estar con nosotros en la contraportada. Después vamos a hablar de videojuegos y de videoconsolas. Nada profesional, a nivel usuario, con Dani Senabre y con Carlos Sáez. Pero antes, como decía, Mundo Maldini. Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
No hay Mundo Maldini hoy, pero aquí estás, otro martes más. Yo creo que ya va a ser el último, hasta que vuelva la Champions.
Pues probablemente sí, ¿no? Porque ya de vacaciones, ya tocaba un poquito de vacaciones y hasta que vuelva la Champions, que ahí estaremos otra vez ya para hacer los partidos con vosotros, en la COPE, por supuesto, en la tele y donde surja, vamos.
Sí, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Porque sigue habiendo Premier, que no sé si eso también te va a afectar un poco, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué tienes pensado? ¿Vacaciones?
Bueno, me voy a ir a Roche, que voy mucho por allí, que tengo allí un montón de amigos y una playa magnífica que yo recomiendo que la gente vaya, que es la playa de la Barrosa, y voy mucho por allí, así que estaremos unos días por ahí. Bueno, unos días por allí, bastante, hasta que empiece la Champions, hasta los partidos de octavos que faltan del Barça-Nápoles y el Manchester City-Real Madrid, que ahí sí que ya tendré que estar otra vez trabajando en Madrid o en Manchester o en Barcelona, pero vamos, desde luego trabajando seguro.
Vamos, que no te va a suponer un problema el año que viene, la temporada que viene, ir más a menudo a Cádiz.
No, mira, pues yo me alegré mucho por el Cádiz, que subiera. Primero porque quiero mucho esa tierra, quiero mucho a la gente, por Michael Robinson, que nos dejó hace poco y que realmente era un apasionado del Cádiz. Y porque además es un club que yo le tengo un cariño muy especial y yo creo que es difícil no querer al Cádiz, Es difícil no querer al Cádiz realmente, por cómo es la gente, por el gracejo que hay allí, por lo que ha significado, por Mágico González, bueno, por todo. El Cádiz es un equipo que tenía que volver a primera. Han estado 14 años, pero por fin lo han conseguido.
Desde luego. Te lo iba a decir más adelante, que cómo es el fútbol y la vida, Que sí. Se ha ido Michael y el Cádiz asciende a primera y el Liverpool gana la Premier.
Sí, es increíble realmente. O sea, da la sensación de que él desde arriba está manejando los hilos, ¿no? Pero sí, su último partido después de 30 años en Movistar, Canal Plus, fue en Anfield. Aunque fue con derrota, porque fue la victoria del Atlético, sí, de Madrid en aquella histórica prórroga, pero fue en Anfield. Y ese fue el último partido que él comentó. Y ahora, pues, el Cádiz en primera división 14 años después. Y el Liverpool por fin gana la Premier, que no la había ganado nunca. Así que, yo qué sé, solo falta que Irlanda, que el Fútbol Internacional por Irlanda, gane la Eurocopa, sí, sí. O yo qué sé. Pero eso ya va a ser más difícil, ¿eh? Eso va a ser más difícil.
Sí. ¿Qué has sentido sin él en estas primeras retransmisiones?
Pues, bueno, por supuesto, profunda tristeza, responsabilidad y sobre todo, a ver, Michael era una persona que me enseñó mucho también y intentar, intentando hacer las cosas bien, honrarle a él, ¿no? Porque al final, yo siempre lo he dicho, o sea, Michael no está físicamente, pero todo lo que hacemos está impregnado de su personalidad y de su forma de ver el fútbol y de todo. Entonces, al final, digamos que se mantiene, el espíritu se mantiene, ¿no? Con de Michael, y yo creo que es lo principal, es eso, ¿no?
Es que en mi generación y muchas otras hemos crecido escuchando, aparte de a todos estos locos de aquí de COPE, a Michael Robinson, y eso se va a quedar para siempre, porque es que además, ¿cuántos viajes, cuántos kilómetros podéis hacer en un año? Yo no sé si sabes lo que llevas a cuestas.
Pues mucho, no lo he contado nunca, pero muchos, lógicamente. Bueno, cada fin de semana un partido de Liga Española, lo que pasa que muchas veces es el Madrid en casa o el Atlético en casa y no tenemos que viajar, pero a ver, cada fin de semana, pues a lo mejor si hay 38 jornadas, 30 jornadas viajamos. Uh-huh. Pues imagínate, ir y volver y luego también Champions y bueno, la verdad es que estamos ya muy acostumbrados. Uh-huh. Y muchas veces comentamos, digo, es que la cantidad de viajes que hacemos, sí, sí, ¿eh? Sí. Pero bueno, es cansado, pero es un trabajo apasionante y precioso. Y ahora mira, pues estas últimas jornadas de Liga con la vuelta después de la pandemia, pues hemos sido unos privilegiados, que es poder asistir a los partidos de Liga más importantes en el estadio, cosa que muy poca gente ha podido hacer. Pues mira, nosotros somos unos privilegiados para eso, ¿no?
Totalmente. Hablabas de la Champions. ¿Qué prefieres? Yo sé que va a ser difícil para ti y puedo intuir la respuesta. ¿Qué prefieres? ¿Un verano así, como el que tenemos este año, con la Liga a tope y con la Champions, o un verano tradicional en el que la Champions y la Liga tengan sus fechas y haya Eurocopa o haya Mundial?
Un verano tradicional, por supuesto, sí, sí, es lo que iba a decir.
Sabía,
¿no?
Sí.
Sí, a ver, esto es excepcional y como tal lo estamos viviendo, y es una Champions excepcional que se va a jugar a un solo partido desde cuartos de final, con lo cual no, el factor campo se anula, porque también es bonito en la Champions a ida y vuelta a ver cómo se manejan los equipos con su público, cómo se manejan los equipos fuera de casa. El fútbol sin público es excepcional, no ha habido más remedio que sea así, lógicamente. Esto es una especie de travesía del desierto que hay que pasar para volver a lo que todos queremos, que es el fútbol normal, con público, porque, a ver, yo que llevo ya, bueno, he hecho un montón de jornadas con partidos sin público, Camp Nou en el Bernabéu, perdón, en Valdebebas, en el Camp Nou, en Sevilla, etcétera, etcétera, yo te puedo decir que es muy triste, ¿eh? El fútbol sin público, sí, es muy triste. No hay más remedio, pero es muy triste, muy, muy triste. Yo espero que no lo tengamos que vivir nunca más esto.
Yo en Vallecas también lo he vivido. Además, allí que hay siempre un gran ambiente y es verdad, es que no hay color. Pero bueno, que tienes que desconectar, que se acaba el fútbol durante unas semanas y también yo creo que tienes que desconectar de Twitter, ¿no? Porque ¿qué te pasa con los membrillos?
Ah, pues eso es una... la palabra membrillo, que es una palabra cariñosa para mí, porque a mí me lo llamaron alguna vez. ¿Te acuerdas de Pedro Herrera, que fue director, el padre de... Esto es curioso, pero el padre del Herrera del Manchester United,
sí,
del Paris Saint-Germain,
sí,
ahora, que
estaba
en el Manchester United. Una vez estaba yo en Zaragoza comiendo con él y no sé por qué salió la conversación y empezó a hablar de membrillos. A lo mejor es algo que se dice por allí, por la zona, de membrillos, hablando de personas, ¿no? Y me resultó curioso y lo puse el otro día en un tuit y la gente, pues yo qué sé, ahí está por ahí un membrillini ya de alguien que se ha hecho una cuenta. Bueno, total, que a ver, Twitter es una herramienta magnífica, las redes sociales son una herramienta magnífica si la sabes utilizar, pero también son una fuente de gente que está ahí para provocar, para gente tóxica, de la que hay que intentar huir, ¿no? Yo intento huir de la gente tóxica. Y esto pasó porque contesté a uno, ya no me acuerdo ni qué, pero contesté a uno y luego me prometí a mí mismo que no debo hacerlo más, porque es que meterte...
No hay que entrar.
Es que no tiene sentido entrar, pero de vez en cuando somos humanos y a lo mejor hay gente que se pasa de la raya y a lo mejor es difícil no entrar, pero hay que ser fuerte para no entrar nunca más.
Totalmente.
Y me he prometido que nunca más voy a contestar a un membrillo.
¿Y en YouTube hay membrillos o es otro tipo de público?
No, YouTube, espero que no lleguen. Empieza a haber algún
hater,
alguien con poca educación. Pues claro, ya mi canal de YouTube empieza a tener ya medio millón de suscriptores. Entonces, con medio millón de suscriptores ya tienes tal volumen que la gente acude, y acude todo el mundo, ¿sabes? Pero de momento, y espero que sea así, hay bastante más respeto y bastante más, la gente que escribe comentarios a los vídeos es gente no solo mucho más respetuosa, sino con con conocimiento mucho mayor del fútbol. Porque al final, todos, y es así, ¿eh? O sea, toda esta gente tóxica, forofa, fanática, yo te puedo garantizar que de fútbol lo justito, ¿eh? Porque se nota en sus contestaciones, ¿eh?
Mundo Maldini, que abriste en diciembre de 2018, que como dices, va camino del medio millón de seguidores. ¿En verano va a seguir o vas a descansar un poco de esto también?
No, en verano va a seguir. O sea, yo me prometí, ya sé que yo soy... Es que me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo. Entonces, una cosa es que desconectar del todo yo no puedo. No puedo desconectar del todo. O sea, es una cosa que no puedo hacer. Porque no valgo...
¿Sabes?
Del todo al 100%, no, o sea, yo estoy en la playa y estoy, pues a lo mejor hay un partido de no sé dónde y pensando en verlo, un partido histórico y tal. Desconecto bastante, pero no del todo. Y por supuesto voy a hacer un vídeo todos los días, absolutamente todos los días habrá un vídeo. Yo me prometí cuando hice el canal que como mínimo, estamos haciendo más, porque he hecho, hay días de 3 vídeos, o sea, creo que la media son 2 vídeos e incluso más diarios. Pero desde luego en verano un vídeo diario va a haber seguro, ya veremos si de actualidad, que siempre hay actualidad también. Ya veremos si de fútbol histórico, ya veremos de qué, pero un vídeo diario va a haber.
¿Cómo te organizas? ¿Cómo es un día en tu vida? Porque antes tenías la radio, la tele, que ya era demasiado, pero bueno, era como un poco más organizado, ¿no? Los programas de la tele, los programas de la radio, pero ahora, con este follón que tienes de YouTube, que tienes una cámara todo el día delante de ti. ¿Cómo es un día en tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas con
YouTube? Tanto como todo un día la cámara, no, pero vamos, a ver, yo creo que si te organizas bien el tiempo... Si te organizas bien de verdad, se puede dedicar tiempo a todo, incluso a la familia, a los amigos, al ocio, que también lógicamente hay otras cosas que no son trabajo. Pero bueno, yo me levanto por la mañana, en un día normal me voy al gimnasio, que hay tiempo para el gimnasio también, y luego vuelvo, veo algún partido que tengo pendiente de ver, si no son completos porque no me da tiempo ver un amplio resumen o a lo mejor una hora de partido que ya no me va a aportar mucho más. Hay días que yo quedo con el cámara que tengo, que es Adri, que es se ha hecho muy famoso, me he
Sí,
conocido también.
hay gente que dice
Que no existe,
que no
¿no?
existe, sí.
Yo te puedo garantizar que sí.
Basteiro, que está aquí delante de mí, dice que es como el chiste de Caperucita, de Tomás Guas, que nunca lo cuenta, nunca lo cuenta, así que vamos a
Sí,
pensar
no,
ya
pero
que
te
no
digo una cosa,
existe.
fíjate, esto al final las cosas que cuajan son las que no provocas. Empecé a hablar de Adri, porque Adri, yo te puedo garantizar que existe, ¿eh? Es un chico majísimo además, y es un buen cámara además. Entonces, yo le tengo en el coche, muchas veces hago vídeo yo conduciendo y él está de copiloto con su cámara, y no sé por qué, como él no sale, pues empecé a hablar con Adri girándome a la cámara y la gente empezó con la coña de que no existe, no existe, y al final,
Sí,
pero
sí,
sí que
sí.
existe, ¿sí?
Es como ir
Entonces.
contigo en el coche, sí.
Claro, es como yo tengo la sensación de que en YouTube hay que buscar cosas más, cosas que no puedo hacer en la tele. Yo en la tele
Sí.
hay cosas, hay que guardar unas formas, lógicamente. Pero en YouTube, pues a lo mejor puedes hacer eso. La sensación con los vídeos del coche, o en general con los vídeos, quiero que la gente es como si estuviera a mi lado, como si estuviera sentada conmigo de copiloto y charlando de fútbol. Y bueno, pues por ejemplo, hay días que quedo con Adri y grabamos 3 o 4 vídeos. Y pues son 3 o 4 vídeos que tengo ya para los siguientes días. Yo tengo
Claro.
algunos vídeos en la nevera cuando de repente hay 2 días que no puedo hacer ninguno, que a veces pasa porque tiene un viaje, aunque bueno, en los viajes también hago, porque me llevo yo con mi móvil
Sí, en los
y
estadios cada vez que
mi
acaba un
mini trípode y
partido,
tal,
sí.
claro, todo eso también. Es que esto es una
Sí, no, esto es un
esto es esto es un
rodillo
rodillo
que no
ya, entonces
para.
no para, entonces pero hay días que a lo mejor no hago ninguno, pero tengo 2 o 3 ya preparados para subirlos, ¿no? Y eso pasará en verano.
¿Con cuánta gente trabajas para mantener el YouTube y tu videoteca en general?
Bueno, en mi videoteca tengo una persona contratada, que es un fenómeno, que es el que se encarga de subirme todo, es mi mano derecha en eso, ¿no? Y luego en YouTube hay más, en YouTube hay productores, tenemos cámaras, no solo Adri, sino de vez en cuando tenemos 2 cámaras y hasta 3 cámaras, en algunos vídeos. Yo lo que creo que el concepto de la televisión, en cierto sentido, ha cambiado mucho. Es que un canal de YouTube como el mío, ya ni te cuento, gente que tiene millones. Pero es que tiene en muchos momentos tiene mucha más visibilidad que un programa de algún canal de televisión,
Que
¿eh?
sí,
Es así, ¿eh? O sea,
totalmente.
eso es así. Entonces hay que tener en cuenta que estás llegando a muchísima gente y hay que hacer las cosas bien. Esto no es ponerte ahí a decir lo primero que se te ocurre, ¿no? Entonces, pues eso. Y luego, pues te digo, mi día, pues luego voy a la tele o voy a la radio y hago los programas que tengo que hacer, los partidos, un poco todo, ¿no? O sea, a ver, cuando te apasiona mucho lo que haces, dedicas muchas horas casi sin darte cuenta, que esa es una de las claves. Si no, sería, lógicamente, el ritmo de trabajo que yo tengo sería imposible de mantener si no me apasionara lo que hago, sería imposible.
Oye, durante el confinamiento, ¿cómo has llevado eso de que no hubiera fútbol en directo? ¿Has visto mucho fútbol antiguo? ¿Cómo te lo tomabas?
Pues mal, porque yo soy adicto al fútbol. Yo soy el fútbol adicto. Entonces, que no hubiera fútbol, pues me provocaba hasta estrés por momentos, ¿eh? Pero realmente había fútbol histórico y he dedicado a hacer otras cosas. También los vídeos de YouTube dedicados al fútbol histórico que he hecho todos los días durante el confinamiento, durante el momento más duro que no se podía ni salir de casa. Luego ya sí estuve 2 meses sin salir de casa prácticamente. Luego ya
Sí.
sí empecé a salir, lógicamente a la tele, que teníamos que hacer programas. Pero mucho fútbol histórico y muchas series. He visto muchas series con la familia. Ha sido un confinamiento que, a ver, yo tengo 2 hijas ya mayores, de 19 y 17 años, y tú no tienes hijos de esta edad, porque eres mucho más joven que yo, pero el
No.
que tenga hijos de esa edad, saben que a esa edad ya los hijos ya vuelan, o sea, ya no, ya cuesta tiempo encontrar tiempo, pero ellos, o sea, es
Sí.
difícil ya encontrar tiempo familiar para estar todos juntos, porque ellos tienen su vida, vuelan, es que vuelan, es así. Y entonces el confinamiento, las alas estaban cortadas, con lo cual he estado muchísimo más tiempo del que yo podía pensar. Afortunadamente, he podido estar mucho más tiempo del que pensaba que iba a estar con mis hijas esos 2 meses, ¿no?
Ahora toca Cádiz. ¿Cómo vas de forma, de músculo? Porque estabas muy a tope y no sé si en el
A ver, en el
confinamiento.
confinamiento no, te digo, en el confinamiento perdí músculo porque yo luego compré unas pesas, pero tardaron en llegarme y al final. Entonces, yo tengo una elíptica en casa y hacía todos los días 1 hora, hora y pico de elíptica fuerte, ¿eh? O sea, a ver, no Indurain, pero, o sea, como una buena curva, ¿eh? O sea, una buena rampa empinada. Y
Sí.
eso, lógicamente, me ha hecho para mantenerme. Luego, cuando he ido al gimnasio con mi entrenador, me decía, joder, Pecho, si
Bueno,
estás, o sea,
está más
estás en.
fino.
No, no, más que más fino, bueno, un poquito más fino también, pero más que
Sí.
más fino estaba, digamos, físicamente bien para aguantar el trabajo ya con él, ¿no? O sea, que no me agotaba, porque desde el punto de vista cardiovascular, me he mantenido al mismo nivel por eso, pero lógicamente he perdido músculo, porque si no levantas pesas, algo de músculo pierdes.
Julio, que disfrutes mucho tu primer step de vacaciones en Cádiz y que te esperamos con prisas para que vuelvas aquí a la COPE para comentar la Champions, ¿vale?
Muy bien, un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Estás escuchando el partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.
Vamos a estrenar otra sección en estas noches de contraportada del partidazo de COPE. Ya no sabíamos qué hacer y como aquí en la redacción hay gente que está muy viciada a los videojuegos, a las videoconsolas, hemos dicho, pues vamos a tirar de ellos. Y tenemos aquí a dos de esos representantes, que son Charlie Sáez. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Tampoco muy viciado. Yo algún ratillo sí que he hecho, pero...
Más que viciado, entendido, más. Entendido.
Bueno, no, me gusta. Me gusta.
Y Dani Senabre. Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas. Yo no tengo ningún problema en admitir mi vicio y sí. en decir hola, muy buenas.
Así se empieza con buen pie en esta sección.
Yo es que soy un mentiroso.
¿Te traigo a hablar de videojuegos? Claro. No, si yo no juego mucho. Yo no juego mucho.
Luego me envía mensajes ahí. Oye, la carta del FIFA de no sé qué, tal.
Que esta música sabéis de qué es, ¿no?
Sí, hombre, de Super Mario Bros.
¡Luigi!
Aunque yo era más de Sega, que de Nintendo. ¿Sí?
Escúchame, bueno. Yo también he de decirte, yo tuve la Mega Drive.
Pues mira, por ahí voy a empezar. ¿Qué videoconsolas tenéis?
Pues ahora mismo yo tengo la Play 4, tengo la Nintendo Switch y luego tengo un ordenadorcillo también para jugar a juegos de estos de gestión tipo Football Manager y Pro Cycling Manager, que son los que ahora un poco me tienen más atrapado en mi vida.
Yo tengo la Play 4, por supuesto, y solo la Play 4 de las de ahora. Soy muy poco de portátiles. Me gustaría encontrar una portátil que me enganche y tal, pero no me acabo de enganchar. Lo que tengo es un armario lleno de todas las que he tenido. Que tengo la Mega Drive,
¿sí?
Tuve la Dreamcast, que pasó sin pena ni gloria, pero sí. Fue una gran consola para mí.
Hay unos juegazos ahí de narices, ¿eh? Lo que pasa es que tuvo muy poco éxito. Pero...
Y fue la primera que se pudo jugar online, además, sí. que tuvo conexión a internet. Y luego sí, la Play 2, la Play 3, o sea, he ido teniendo todas las Plays y ahora de aquí... Unos meses sale la Play 5.
Yo he sido más de reciclaje. Yo empaquetaba las que tenía para comprarme la siguiente.
Y la PSP, tú que eres tanto de Play, la PSP no te...
Ah, yo esa la tuve.
¿No te convenció,
Dani? Yo la tuve, sí, pero no te... No sé por qué. El hecho de que se tenía que cargar mucho, qué tal, no lo sé. El hecho de que no es un mando, claro... a mí me molaría que sacaran una cosa inexistente, que es el mando de la Play, que yo me lo pudiera llevar a cualquier sitio y que hubiera como una especie de pantalla en la que yo pudiera jugar en todas partes, que seguro que lo van a hacer, el Stadia este que hacen ahora es parecido, sí. ¿No? Pero yo la Switch o la DS o la Game Boy y tal, no, nunca me... Tengo la Game Gear, por eso.
Yo tengo la Switch y es un vicio.
Yo he de decir que he jugado... Me puse un poco pesado estas navidades a ver si me regalaban la Switch. Me la regalaron. Y no le he sacado todo el provecho que debería por la insistencia que puse en la carta a los Reyes Magos. No ha sido de momento proporcional.
Oye, Dani, tú tienes una máquina de arcade, ¿no?
Sí, ahora mismo mientras hablo contigo la estoy mirando fijamente. Tengo una máquina de arcade que era un pequeño sueño que tenía desde pequeño. Digo, bueno, si alguna vez tengo un piso que haya espacio y ahorro y me lo puedo permitir, pues lo haré. Y aquí la tengo, tiene 5.000 o 6.000 juegos, todos los de la historia de arcade y súmale también los de Mega Drive, en Super Nintendo y tal. También te tengo que decir que es esas cosas que te las compras porque te hace mucha ilusión y luego, como acaba de decir Charlie, con la Switch no le sacas todo el partido que querrías, pero bueno, cuando vienen amigos es maravilloso, porque claro, hay dos, lógicamente, como todas las máquinas de arcade, pues hay dos palancas, dos sets de botones y puedes jugar uno contra el otro o juntos. Y cuando vienen amigos es una fiesta. Ahora, yo solo no me pongo a jugar mucho a la máquina de arcade, pero me encanta tenerla.
Yo tengo la versión barata de lo que dice Dani, ¿sí? Que es un cacharrito que será pues como un iPhone de grande, que se llama Raspberry,
¿sí?
Y que se conecta a la televisión con un HDMI normal y que luego conectas unos mandos al cacharro, pues mandos de la Nintendo antigua, de la NES antigua, de la Super Nintendo, y que es lo mismo que tiene Dani, lo que pasa es que Dani lo tiene en plan chulo, en plan bonito, en plan guay, con la máquina recreativa. Y yo lo tengo conectado a la tele y sí que es cierto que te digo un poco lo mismo. Me dio el furor de jugar mucho al principio, yo que sé, al Shadow Dancer, que yo era un vicio de eso, o al Robocop, o cosas de esas. Y luego, al Super Mario de la Super Nintendo, que también me molaba un montón, pero luego al final, pues no.
Oye, acabas de decir dos a los que me vicio: el Shadow Dancer con el perro y el ninja y tal. Ahora los oyentes están flipando, no saben lo que estamos diciendo.
Yo, el Shadow Dancer, creo que ha sido la máquina que más dinero se ha llevado de mi vida. en general ha sido el Shadow Dancer con esos 25 pelas de las recreativas.
Sí, sí, sí.
Eso, vamos, yo es que ahí tiré dinero.
Y el Golden Axe, tal vez.
También,
el Golden
también. Axe,
bueno, ¿a qué físico estáis jugando? ¿A qué jugáis más ahora?
Dani.
Yo, al que más es al NBA 2K, que además, bueno, los conozco y me tratan bien y tal, y siempre que puedo estoy ahí. Es el juego que más me gusta, estoy muchas horas. Hay muchos modos de juego, porque además te pierdes, puedes jugar mi carrera, que es como un jugador tuyo que te lo creas y lo vas siguiendo, puedes jugar mi equipo, puedes jugar offline tus amistosos, y yo me creo mis plantillas estas de años atrás y tal, y ahí te pierdes la vida. O sea, si quieres, te puedes pasar un día entero y se te pasa el día.
Es a lo que más juegas, ¿no?
Sí, sí, es a lo que más juego. Y luego el Pro Evolution de fútbol. Ya, queda mal decirlo, pues está Paco, Pepe y tal.
Bueno, Maldini,
Paco Lama,
¿no?
Y tal.
Del Pro.
Sí, pero sí, yo soy más del Pro que del FIFA, lo siento.
Fíjate. Sí.
Yo tengo muchos frentes abiertos y es una de mis grandes defectos porque juego mucho, pero concreto poco.
Sí.
Tengo una temporada con los Mavericks de Doncic en el NBA 2K, que voy ahí en el nivel más chungo, 23, 22 me parece que llevo.
Bien.
Tengo una partida en el Football Manager con las Rozas, que estoy en segunda B, a ver si me consigo pelear para subir arriba. Tengo un ciclista en el Pro Cycling Manager de ordenador también pegándome. Tengo el Fórmula 1 del año pasado, que lo encontré. Yo es que soy mucho de comprar ofertas y juegos antiguos. O sea, juegos antiguos me refiero a los juegos del año pasado. Por ejemplo, vi el Fórmula 1 del 2019 por 15 euros en la Store de la Play. Pues me lo compré. Y ahora estoy echándome un mundial también al Fórmula 1. Con lo cual, juego a muchas cosas, pero lo que es decir, cojo una cosa y me la fusilo bien, eso concreto poco.
Yo tengo que reconocer que también soy otro viciado del Football Manager. Me encantan esos juegos de gestión. No sé si, Dani, a ti, no me suena a mí haberte escuchado sobre eso.
Fui muchísimo del PC Fútbol. Mitiquísimo, con Michael Robinson en la portada, y jugué el 4, el 5, todos los PC Fútbols. Pero luego el cambio, no sé qué hubo entre medio del PC Fútbol y del Football Manager, no sé si había algo, pero ahí me perdí y ya no he vuelto a jugar. Y tengo colegas, mira, Ricardo Rossetti es muy de este juego y siempre me está diciendo, juega al Football Manager, juega al Football Manager.
Es que se aprende un montón.
Es una pasada, la única pega que le pongo yo al juego es que es muy exigente de dificultad, bueno, pero de tiempo,
Dani,
es muy exigente. Porque
es eso que tienes que elegir el color de las ruedas del autobús con el que vas a...
Yo había veces que jugaba, me decía, venga, me echo una partidita de hora y media y a dormir, y cuando te quieres dar cuenta, has jugado 5 horas y has jugado 4, 5, 6 partidos. O sea, es
una
muy
locura.
Exigente en el tiempo.
Pero se aprende mucho con el Football Manager. Recuerdo que el año pasado tuvimos aquí a Gaby Ruiz en la contraportada, que se cumplía 25 años del PC Fútbol y estuvo muy bien. ¿Y de deportes algo más jugáis?
Bueno. Yo es que deportes...
¿Deportes americanos?
Yo tengo la pedrada de tener, Dani, no sé si te pasa a ti, pero yo tengo la pedrada de tener un juego más o menos de cada cosa de deportes. Entonces, aunque luego juegue poco, tengo uno de béisbol que, por cierto, regaló la Play hace no mucho. Tengo uno de hockey, el NHL de hockey. El Madden de fútbol americano también lo juego. Y voy así picoteando un poco de los deportes porque digo, mira, así tengo uno de cada por si alguna vez me da, pero luego me da poco. Pero sí que es cierto que de deportes americanos esos yo tengo casi todos también.
Yo de motor nada, porque no soy demasiado bueno de coches y motos y tal, pero sí en los deportes que me gustan en la vida real, o sea, que son básicamente el fútbol americano, el Madden lo he tenido cada año, pero ¿qué pasa? Que juego muy poco, porque el tiempo que tengo, digo, entre jugar al NBA y jugar al Madden, pues juego al NBA. O entre jugar al Pro Evolution y jugar al Madden, pues juego al Pro Evolution. Pero he tenido casi todos los Madden y solo juegas en agosto, que es cuando está a punto de empezar la NFL,
eso,
todavía no ha salido.
Eso suele pasar, o el fin de la Super Bowl, que te flipas muchísimo.
Exacto.
Correcto, me pasa igual que a mí.
Oye, pero en agosto además todavía no ha salido ni el nuevo Pro Evolution ni el nuevo 2K, entonces ahí tienes como una ventana que el Madden se lo lleva todo, ¿no?
Que estas charlas me parece muy interesante, muy entretenida. Si os parece, quedamos la semana que viene otra vez y seguimos hablando de videojuegos. Es que no me queda más tiempo hoy en esta contraportada. Quedamos la semana que viene.
Sí, sí.
Muy bien. Venga, gracias Dani, gracias Charlie.
Continúe, Insert Coin.
¿Estás escuchando? El partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.
Ya sabéis que en estas noches de verano nos vamos a dar una vuelta por España con nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Ayer estuvimos en Alicante y hoy nos vamos a ir a Málaga. Javier Bautista, Málaga, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo está Málaga?
Bueno, Málaga es la capital de la Costa del Sol, la capital de la luz, así que te puedes imaginar, pues es la capital del turismo, evidentemente, ¿no? Aquí hay playa para aburrir, montes, campos, tiene todo tipo, y además, aunque la costa malagueña es impresionante, aquí hay de todo. Y también, déjame que te recuerde, hay de todo y para todos los bolsillos. Acompaña el clima. Va a hacer calor, porque hace calor en esta época del año.
Pero no es el calor más sofocante de Andalucía, ¿no?
No, ni mucho menos. Es verdad que hay humedad, hay una humedad alta, ¿no? El sol pica, Pero lo peor de Málaga es cuando llega el típico terral. Y dirán ustedes, ¿qué es el terral?
¿Qué es eso? Sí, yo no sé lo que es.
El terral es un aire africano seco, que es como si estuvieras en el auténtico desierto. No sopla nada de aire, calor seco, te empapas entero. Entonces, claro, te tienes que hidratar, tienes que llevar ropa ligera y beber mucho, porque la calor, cuando llega el terral, es verdad que en Málaga en esta época, pues suele haber días de terral, 5 o 6 días, pero esos 5 o 6 días son impresionantes. Te tienes que estar en la playa, no puedes estar en un sitio cerrado porque es una auténtica locura.
¿Y qué playitas te gustan a ti?
Bueno, playas tienen muchísimas. Por ejemplo, todo la costa malagueña, desde El Palo, desde viniendo de la Carihuela de Granada para acá, pues tienes toda la zona del Palo, la zona de Málaga capital, la playa de la Misericordia, la Malagueta, la mítica Malagueta, el paseo marítimo Antonio Banderas, por ejemplo. Tiramos para Torremolinos, Fuengirola, y ya llegamos pues a la mítica Marbella, Estepona. Es que de playas tienes un montón. Y luego, hablando de Málaga, por ejemplo, pues Málaga es una ciudad muy vinculada pues al chiringuito. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de Verano Azul en Nerja, ¿no? ¿Verdad? Pues la comida típica es el espeto, y hay espeto en cualquier chiringuito. Yo te quiero recordar que El Palo, por ejemplo, es una localidad muy marinera, y ahí hay, bueno, pues un chiringuito a cada metro por donde vas. La zona de Pedregalejo es una playa espectacular, donde hay pues infinidad de bares, restaurantes y sobre todo chiringuitos. Yo me quedo, mira, el chiringuito Los
sí,
Manueles.
Sí, algún trinquecito, a ver.
Nada, los chiringuitos, yo te puedo dar uno, el de Torremolinos, chiringuito Los Manueles. Ahí Lama, un día cuando el Madrid vino aquí a Málaga, pudo degustar el clásico pescado.
No, Lama no come mucho, ¿eh?
Lama quiere que suba de nuevo el Málaga Primera para volver ahí a Los Manueles en Torremolinos. Bueno, y luego en Málaga, en Pedregalejo, en El Palo, en Fuengirola, es que donde vayas, es que hay miles, es que date cuenta que es toda la costa entera llena de chiringuitos. Luego también hay buenos restaurantes de carne, es una zona donde donde el plato típico es el espeto. ¿Qué es el espeto? Pues es una sardina espetada dentro de una caña, y va a la brasa, va al fuego, a la leña, ¿verdad? Y ahí se puede hacer ya no solo la sardina, sino te puedes comer a la brasa cualquier tipo de pescado, carne, en fin, todo lo que quieras. Además, la típica barca llena de arena en la misma puerta del chiringuito.
Y la noche, ¿no? La noche también es animada.
Bueno, la noche, imagínate, ¿qué te voy a contar? ¿Yo qué te voy a contar
tú,
de la noche?
Tú tienes que contar, sí.
Nada, mira, de la noche es muy fácil. Tienes que venir a la mítica calle Larios de Málaga, el centro neurálgico de la capital. Allí tienes pues muchas salas, discotecas, bares, restaurantes. Hay una heladería muy mítica que creo que tiene 60 años, me parece, o me puedo quedar corto, no sé la fecha exacta, que ahí en el mismo centro de la calle Larios, ahí Juanma Castaño, por ejemplo, hace poco se comió un helado tremendo, para que tú lo sepas, con un montón de amigos que vinieron en una escapada. Quiero decir con esto que tienes que tener parado obligada en Casa Mira, que es una heladería muy buena. Y luego el Pimpi. El Pimpi es una taberna antigua de vino, que ya está reconvertida en un gran restaurante con o la Sole del Pimpi, por ejemplo, que está justo al lado. Esa familia es espectacular y la verdad que tiene un sitio para comer y para beber increíble. Luego en Fuengirola, la tierra de Juanito, pues bueno, pues tiene un montón de lugares. Pero llegamos al punto neurálgico, es Puerto Banús. Claro, he dicho anteriormente que Málaga es muy buena para todos los bolsillos. Puedes vivir muy bien en lo económico y luego para bolsillos más exigentes, ¿no? Llegamos a Marbella, llegamos a Puerto Banús, bueno, y ahí te puedes encontrar yates, barcos de 30, 40, 50 metros, bueno, te puedes imaginar, Ferraris,
el
Porsche,
Mónaco español, sí.
El Mónaco español, evidentemente, eso sí, clubes de playa, los famosos beach clubs. Aquí quiero hacer una parada porque hay varios muy buenos, te doy nombre: Sopion, que eso está a la entrada de Marbella, Playa Padre, de reciente construcción, imitando a México, está justo en la misma arena, en la misma orilla. Olivia Valer, la mítica discoteca. Vudú, que la acaban de inaugurar ahora y está justo a la puerta de entrada de Puerto Banús y destaca mucho por su diseño. Mosh, Momento Marbella, es que la noche, imagínate, bueno, hay bueno, mil bueno, de bueno. Locales, beach club y sobre todo los famosos beach club, estos que se ven de la famosa botellas grandes, sí. Míticas grandes de champán que empiezan con las chicas, los chicos y demás. Bueno, pues todo, hay para todos los bolsillos, eso sí, todo regado, con un gran ambiente y sobre todo con una gran temperatura y bueno, yo... ¿Qué te digo? Que venga la gente por aquí. Ahora que estamos con la pandemia, ¿verdad?
Claro, pues... escuchen a Bautista, que sabe lo que se dice. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a ir?
Yo
¿qué
siempre, yo no perdono. Yo me quedo por aquí, ¿sí? Pero no perdono Ibiza. Así que me iré, nada. Como la liga va a empezar dentro de nada y tenemos pocas vacaciones, pues lo que antes eran 5 o 6 días, pues esta va a ser un fin de semana largo, ¿no? Un viernes, sábado, domingo.
Igual te cruzas por allí a Nacho Pla, ¿eh? Y algún compañero más de la radio.
El problema que tienen es que me llaman para que los metan luego en Pachá y todos estos sitios, lío y
tú
demás.
Tú apaga el teléfono.
Y ya está.
No peligro.
Genial.
Bueno, Javi, muchas gracias, ¿eh? Disfruta.
Venga,
el verano y nos vemos a la vuelta de vacaciones.
Genial, entonces.
Un abrazo. Se nos ha quedado buen programa esta noche, ¿eh? Con Maldini, con Senabre y Charlie hablando de videojuegos, con Javier Bautista en Málaga, pero no tenemos tiempo para más. Hasta aquí el partidazo de COPE de este martes 21 de julio. Mañana más, por supuesto, con la contraportada y con el partidazo de COPE. Adiós. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. El partidazo de COPE, la contraportada, con Carlos Ganga.